la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial. ¿Cómo se encuentran mis amigos hoy en este nuevo jueves que vamos a pasar juntos las próximas 3 horas aquí en Radio Transmundial Uruguay, compartiendo como cada noche con todos ustedes? Así que sean todos muy bienvenidos y espero que disfruten de nuestra propuesta de hoy. Ya vamos a ir al encuentro de nuestra programación, que comienza como cada día con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66. Hoy podremos volver a escuchar Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites, así que no se lo pierdan más tarde. Y tendremos mucho estudio de la Biblia con A Través de la Biblia, tu Instituto Bíblico y los programas habituales aquí en nuestra programación. Recuerden que seguimos adelante con la campaña Sirviendo Juntos, donde estamos pidiéndoles ayuda a todos ustedes para poder continuar con el ministerio aquí en Uruguay. Así que les animo a ingresar a nuestra página web rtmuruguay.org y allí tienen toda la información de cómo poder hacer llegar su donación para nuestro ministerio y poder seguir siendo de bendición para todas las personas. Recuerden, rtmuruguay.org, y allí tienen toda la información. Y ahora sí, los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy, que espero que disfruten con nosotros.
Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, el ministerio radial del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. En nuestra última ocasión, el pastor Chuck Smith comenzó a construir teológicamente el anhelo mesiánico para el pueblo de Dios cuando encontramos lo escrito por Isaías a una generación que aún no había nacido. Y hoy el pastor Smith explicará por qué algunas veces nuestras acciones pueden probar nuestra falta de comprensión cuando se refiere al entendimiento del conocimiento infinito de Dios. Averigüemos los detalles al abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40, cuando el pastor Chuck Smith comienza con la lección de hoy a partir del versículo número 11.
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer es para mí estar con ustedes nuevamente, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Es obvio, lo que hemos leído es una referencia a Jesucristo. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, «Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Esto lo tenemos en sus mensajes a las iglesias. Él, como pastor, apacentará su rebaño. Jesús decía en el Evangelio de Juan, lo podemos encontrar, «Yo soy el buen pastor». El buen pastor su vida da por las ovejas. Sí, Él apacentará su rebaño como un pastor. Y luego él declara la grandeza de su poder y de su gloria. En el versículo 12, estimado oyente, de Isaías 40, tenemos: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Estamos hablando de los grandes océanos de la tierra, del Océano Atlántico, el Pacífico, Antártico, Ártico, Índico. Y dice que Él los midió con el hueco de su mano. Es un Dios bastante grande, ¿no? Pero aún más. Y los cielos con su palmo. ¿Usted ha pensado alguna vez en la medida del universo? Ahora, alguien leyó un artículo el otro día acerca de que han descubierto una galaxia que está a 50.000 millones de años luz de distancia. Ah, yo tengo que cuestionar este artículo. Sí, tengo que cuestionar ese cálculo. ¿Cómo saben ellos si son 50.000 millones de años luz de distancia? Podrían ser 49. Quiero decir, cuando se está tan lejos, ¿cómo es posible que ellos sepan verdaderamente la distancia? Hay muchas suposiciones que tienen que ser hechas para arribar a un cálculo de tal magnitud. Una de las suposiciones es que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero esa no es una suposición correcta. Hay variables que causarían un cambio en la velocidad de la luz que nosotros no conocemos. Aspectos de la física que pueden hacer que la velocidad de la luz no sea constante. Así que hay muchas variables que pueden producir un cambio en la velocidad de la luz que nosotros no sabemos. Así que hay mucha conjetura en esto. Pero cualquier indicador, ellos encuentran esta galaxia a 50.000 millones de luz por medio de cualquier indicador. Y yo decía, wow, Dios es aún más grande, ¿no es cierto? Porque Él midió todo el universo con su mano. Y no me preocupa cuán grande es. Sé que Él puso los cielos en el hueco de su mano. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Es tan importante que nuestra teología sea correcta, porque si nuestra teología no lo es, entonces habremos de tener problemas siempre. Conocer a Dios es la cosa más importante en el mundo. Conocer la verdad de Dios. Y Dios ha revelado su verdad en cuanto a sí mismo en su propio libro, la Biblia. Dios es tan grande, tan vasto, tan poderoso, tan asombroso, que Él ha medido las aguas con el hueco de su mano y ha medido los cielos con su palma. Dice el verso 12, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Sí? Dios abarcó todo el polvo de la tierra en una pequeña medida. ¿Se ha preguntado usted cuántos granos de arena habrá aquí en la tierra? Usted sabe que han estado tratando de hacer un cálculo. Y sabe que el cálculo al cual arribaron es aproximadamente lo que han calculado del número de las estrellas en los cielos. Es por lo demás interesante cuando Dios le dice a Abraham, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 12. Pero Dios hizo una comparación entre las estrellas del cielo y las arenas del mar, y hay algunos que creen que el número es 10 a la 25 potencia. Al pesar la tierra y los granos de arena y demás, tienen una forma por la cual han llegado a eso. Pero ¿quién sabe? ¿Quién cuenta? Una vez más, ¿a quién le preocupa? Isaías hace una pregunta en el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mire, yo me he dirigido a Dios muchas veces. He buscado muchas veces tomar las riendas de algún asunto y he venido a Dios a decirle cómo debía actuar Él. Como diciéndole, ahora Señor, tengo todo calculado. Si tan solo tú haces esto y esto y esto, la cosa será sencilla. Señor, esto funcionará como un relojito. Es decir, he buscado dirigir a Dios al Espíritu del Señor. Pero aquí dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En realidad todos nos esforzamos para hacer esto una vez o dos, para enseñar a Dios ¿qué es lo mejor que Él puede hacer para nosotros? El verso 14 nos dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ahora, ¿cómo nos hemos dado cuenta la grandeza y la vastedad de Dios? Y seguramente el poder y la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿cuán necio sería para mí intentar instruir a Dios en todas las cosas? Parece que nuestras oraciones son como pequeños tiempos de información, que venimos y le decimos a Dios, ahora Señor, quiero que tú sepas qué es lo que está aconteciendo y que esto no me agrada. Y entonces comenzamos a colocar como si pudiésemos hacerle una zancadilla a Dios, diciéndole, esto es lo que hicieron, esto es lo que dije. Oiga, ¿qué le está diciendo usted a Dios que Él ya no sepa? ¿Quién le puede dar a Dios entendimiento? ¿Quién le instruyó? Nuestro esfuerzo para hacerlo así solamente indica nuestra falta de una verdadera comprensión de la grandeza de Dios, de la omnisciencia, de Dios, de todo su poder. Esto es lo que hacen esas conocidas doctrinas de la prosperidad. Y que todos tendrían que estar sanos y demás. Así que ridículamente, porque los efectos de esas doctrinas es colocar al hombre en el asiento del conductor, mientras Dios está en el asiento del siervo. Ahora entonces le digo a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Y en lugar de tomar mis órdenes de Dios, lo hago al revés. Es Dios quien tiene que tomar las órdenes de mí. Y así, en lugar de que se haga la voluntad de Dios, insisto para que se haga mi voluntad. Todo este sistema es simplemente y completamente blasfemo, porque significa pensar que si sé mejor que Dios qué debería ser hecho en una situación dada, estoy dejando a Dios por debajo del hombre. Lo mejor para mí es que Dios obre su voluntad perfectamente y completamente en mi vida. Eso es lo mejor para mí. Nada más precioso pudiera sucederme. El versículo 15 nos dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. De ahí viene la frase gotera continua. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bien, en aquellos días, por supuesto, pesaban en balanzas simétricas. Tenían esas pequeñas pesas. Y así en Proverbios, usted recuerda cuando estudiamos, Dios no quiere, no le gustan las pesas falsas. Existían aquellos mercaderes deshonestos que tenían unas pesas para comprar y otras para vender las cosas. Ambos eran marcados con lo mismo, 500 gramos, por ejemplo, pero uno de ellos pesaba más de 500 gramos y el otro pesaba menos. Así que si usted estaba comprando, usted tenía un set de pesas. Y si estaba vendiendo, tenía otro set de pesas. Y Dios dijo, aborrezco las pesas falsas. Él realmente les cayó encima con esto en el libro de Proverbios. Ahora, otros mercaderes, al preocuparse en mostrar cuán honestos eran totalmente, antes de poner la mercadería en la balanza, soplaban el polvo. Así que venía alguien y decía, deme 500 gramos de almendras. Primero ellos soplaban el polvo de la balanza, y entonces nosotros pensamos, ¿qué hombre tan honesto es este? Porque no voy a tener que pagar por la mugre que hay en la balanza. Él va a colocar un peso verdadero. Después de todo, cuida hasta el polvo que hay en la balanza. Así que era una práctica muy común soplar el polvo de sobre las balanzas antes de pesar algo para mostrar qué tan honesto era. Es una figura del lenguaje que Isaías usó que sería muy vívida y pintoresca a esa gente, porque ellos podían ver a esos mercaderes soplando el polvo de la balanza. Y mientras el polvo era soplado de ellas, Isaías está diciendo, así son las naciones delante de Dios. Él puede soplar a cualquiera y cesar su existencia en un momento. Las naciones que se han vuelto poderosas, tan fuertes, los asirios, son como el polvo en la balanza para Dios. Dios puede soplarlas y dejarlas en el olvido. Y Dios lo hizo. Seguramente usted no ha encontrado después a un asirio. ¿O sí? No, porque Dios fue quien sopló. El verso 15 nos dice aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, es decir, para un altar de sacrificio a Dios. Estamos hablando de esos bosques impresionantes del Líbano que había en esos tiempos. Ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Él está hablando ahora de la necedad que hay en la gente que hace un ídolo pequeño para representar a Dios. ¿A qué lo harán parecido? Así que usted va, toma una pieza, un trozo de madera, toma un poco de oro y plata, comienza a tallar la madera. Ahora, ¿qué habrán de tallar para que tengan una similitud de Dios? Quizá usted piensa en la religión hindú y los dioses que han tallado, o esos dioses feos, del tipo gárgola, con muchas patas, armado y extraño. ¿Es a eso a lo que se parece Dios? Si han de hacer una semejanza de Dios, ¿qué clase de semejanza harán? Dice Isaías. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle. Ahora usted no tiene suficiente dinero para hacer un dios de oro, entonces usted al salir tomará un árbol y tomará un trozo de madera, comenzará a tallar un pequeño ídolo de madera. Madera que no se apolille, dice el versículo 20 de Isaías 40. Usted busca obtener una madera fuerte. Se busca algún maestro que sea sabio, que pueda hacerle una imagen de talla que no se mueva, y después, cuando está todo pronto, usted viene y dice, este es mi Dios. A partir del versículo 21 pregunta, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. He ahí la grandeza de Dios, estimado oyente. Ahora, ¿a qué le harán parecido y qué vestimenta le pondrán para que parezca este Dios? ¿No se dan cuenta de cuán vasto y grande y atemorizante es Él, que no hay representación que podamos hacer semejante a Él? Note que Él se sienta en el círculo de la tierra. La Biblia no enseñó, no enseña y nunca enseñará la idea de una tierra plana. Esa era la perspectiva de los científicos de aquellos días, no la de los hombres de Dios. Reitero, la Biblia nunca enseñó que la tierra fuera plana, que descansaba sobre los lomos de un elefante o de una tortuga o que era sostenida por Atlas. Eso fue enseñado por los hombres de ciencia de aquellos días. Pero Job dijo, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra de la nada. Pero parece que él se burló, como diciendo, ¡cuán ridículo! Así que aquí, el círculo de la tierra es redonda. La palabra de Dios lo declaró. Los científicos finalmente se pusieron a tono con la palabra de Dios. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Sí, los príncipes y los jueces de la tierra. Qué preguntas, ¿verdad? ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice Dios. ¿A qué le han de comparar? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Sí, la Biblia dice que Dios llama a las estrellas por sus nombres. Y si hay un estimado de el tamaño de la grandeza de una estrella, podría decirse que es 10 a la 25 potencia. Podríamos decir que esta estrella tiene buena memoria, ¿verdad? Y los nombres que tienen no son Jorge, José, sino que son nombres de lujo. Arturo, por ejemplo. Dios las llama por sus nombres. ¿A quién podemos asemejar a Dios? ¿A qué podríamos igualarlo? ¿Quién creó todas esas cosas? Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, ¿qué le hace pensar que usted se puede esconder de Dios? ¿Qué le hace pensar que Dios no habrá de juzgarle un día? El profeta está diciéndole a la gente, ustedes se engañan a ustedes mismos si piensan que se han escondido de Dios. Ustedes se engañan a sí mismos si piensan que Dios no habrá de traerlos a juicio. El verso 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, no hay forma por la cual el entendimiento o la sabiduría o el conocimiento de Dios pueda ser medido. Él es todo sabio, es omnisciente. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¡Qué hermoso es esto! Que este gran Dios que creó el universo me fortalezca y me ayude en mi debilidad. El apóstol Pablo decía que él tenía una debilidad, pero dijo que esa debilidad era en la cual se gloriaba para que el poder de Dios fuera demostrado a través de él. Porque él le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto usted lo encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Así que es una cosa gloriosa reconocer nuestra debilidad, porque es allí que puedo comenzar a descansar en Dios y confiar en Él. Mientras yo piense que soy fuerte, mientras creo que puedo manejar las cosas, en tanto pienso que puedo con eso, yo me encargaré de eso, amigo, yo le digo que al hacer esto me conduzco a mí mismo, pero le digo que me conduzco a un desastre. Ahora, cuando digo, no hay forma, no puedo con esto, no entre en pánico, siéntase seguro, porque en nuestra debilidad se perfecciona la fortaleza de Dios. Ahora, nosotros somos muy dados a sentirnos seguros cuando alguien dice, bueno, no te preocupes, yo lo voy a manejar por vos, puedo hacerlo. Y nosotros pensamos, muy bien, esa persona tiene todo organizado. Atención, esa clase de persona habrá de quebrarse cuando la presión llegue a ser grande. Pero aquel que no está seguro de sí mismo y está confiando en Dios, ese es aquel que usted querrá tener cerca cuando surja algún problema. Porque ese es el hombre a través del cual el poder de Dios eterno será demostrado. Él da esfuerzo alcanzado y fuerzas al que no tiene ningunas. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque la fuerza del Señor es la porción de ellos, y Dios los sustentará. Ese es el principio de esa gloriosa nueva sección del libro de Isaías. Y créame, es emocionante. Estos últimos 29 capítulos del libro son apasionantes para leerlos acerca de lo que Dios tiene reservado para el futuro.
Como hemos estado viendo, Isaías ha estado animando a las personas de Judea a considerar cuán grande y poderoso es su Dios al perfeccionarse su fortaleza en nuestra debilidad. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en unos momentos. Ahora queremos saber de usted, ¿y qué piensa acerca de todo esto? ¿Por qué no nos escribe un correo electrónico, por ejemplo? La dirección es info@lpddph.com. Le reitero, info@lpddph.com. También tenga en cuenta que luego del símbolo de arroba en esta dirección utilizamos las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. Si prefiere el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, contiene todos los materiales de este programa, el audio para escucharlo nuevamente, la transcripción, el texto completo con los análisis y referencias bíblicas para poder dar su propio punto de vista de todo lo que el pastor Smith ha presentado en este micrófono y poder aportar, discutir y de alguna manera enriquecer este espacio. www.lapalabradediosparahoy.com. Y pasemos a la sección del programa donde interactuamos con ustedes contestando preguntas que nos hacen llegar por los canales electrónicos que recién mencionábamos. Hoy tenemos una cuestión, una interrogante de un oyente acerca del miércoles de ceniza. Este oyente escribe: "Estimado pastor Smith, ¿puede usted explicar qué es el miércoles de cenizas y por qué no todas las iglesias participan en esa práctica?"
Estimado oyente, realmente yo mismo no entiendo cuál es el propósito de eso. Yo no crecí en una iglesia cuya liturgia implicara tener los miércoles de cenizas. Ahora, tampoco sé de ninguna base bíblica para hacer algo así. Créame, es algo a lo cual yo no le doy ninguna importancia.
Muchas gracias por su respuesta, pastor Smith. Si usted desea enriquecer esta charla, si desea proponer otras respuestas, si desea también enviarnos sus preguntas, hágalo escribiendo a info@lpddph.com o a través del sitio www.lapalabradediosparahoy.com. En el siguiente programa, el pastor Smith estará compartiendo cómo Isaías comienza a dar esperanza para una generación futura al declarar que Dios proveerá liberación de la cautividad en la cual estarían. Así que haga planes para unirse en esta emisora, en este programa, en mismo horario, La Palabra de Dios para Hoy. La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Que las mujeres en República Dominicana tomen responsabilidad de criar a sus hijos en la amonestación del Señor, dándoles la atención y el especial cuidado que ellos necesitan. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Estas personas apenas escaparon milagrosamente del agua y ya se divisan en el horizonte nubes oscuras cargadas de queja, nublándoles la visión.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, te damos la bienvenida a Misión 66, descubriendo las claves que nos ayudarán en el recorrido de la vida. Te saludamos Johnny Pérez y Kimberly Yepes.
Así es, en cada expedición bíblica aprendemos, descubrimos, nos emocionamos y conocemos de los sufrimientos y éxitos de nuestros personajes en su travesía por las páginas de la Escritura.
Hoy, en los capítulos 15 y 16 de Éxodo, abordaremos el tema queja o adoración.
¿Te has encontrado alguna vez con alguna persona que en un determinado momento está contenta, agradecida y alabando a Dios, pero al día siguiente está molesta y quejándose de la vida?
Pues sí, y esta realidad no es muy diferente de lo que encontraremos hoy en el libro de Éxodo.
Y así como ellos, nosotros también enfrentamos una decisión: queja o adoración.
Efectivamente, estamos parados en el escenario de la gran y victoriosa liberación que Dios trajo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto por medio de su presencia libertadora. Veremos que este pueblo está realmente feliz y hace una gran fiesta alabando a Dios después de cruzar el Mar Rojo.
Sí, así fue. Tal y como leemos en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 8, dice lo siguiente: Entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Señor. Dijeron: Cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré.
El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del Mar Rojo. Como piedras cayeron al abismo y el mar profundo los cubrió. Señor, Señor, el poder de tu diestra se ha magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo.
Tu gran poder derribó a tus adversarios. Tu ira los consumió como a hojarasca. Soplaste y se amontonaron las aguas. Las corrientes se juntaron en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar.
Como vemos, el pueblo, junto a su líder Moisés, alaban a Dios porque él triunfó y trajo la liberación. Es así como aprendemos a alabar a Dios de verdad, a través de las maravillosas experiencias que Dios propicia a nuestras vidas.
¿Quieres decir vivencia y no teoría religiosa?
Claro, Kimberly. Porque nadie alaba a Dios por haber aprendido sobre Dios, sino por haber experimentado en carne propia la salvación que Él concede.
Ciertamente. Es de esa forma en cómo describimos quién es Dios y lo que hace por lo que vivimos.
Definitivamente. Y esto lo afirma el capítulo 15, versículos 11 al 13.
¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. En tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder lo llevas a tu santa morada.
Y el texto nos mostrará también la manera en que el pueblo agradece y alaba reconociendo la obra de Dios y descubriendo de verdad quién es ese Dios que se revela en la historia de la salvación, en la historia de su pueblo.
Sí, cantan así. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios?
En tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder lo llevas a tu santa morada. Señor, que les sobrevenga espanto y temor. Queden mudos como piedras ante tu brazo poderoso hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que tú mismo rescataste.
Tú, Señor, los llevarás al monte donde habitas, al lugar que has preparado, y allí los plantarás, en el santuario que tú mismo has afirmado. Tú, Señor, reinas ahora y siempre.
Esto ya nos va mostrando aquí una idea de centralidad del culto que va a madurar en el período posterior de la historia de Israel. Y hay tal alegría, adoración y alabanza que incluso María aparece en una manera muy especial en el versículo 20.
Lo leo para ustedes. Éxodo capítulo 15, 20 al 21. Entonces, la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó un pandero, y todas las mujeres salieron danzando tras ella y tocando sus panderos. Y María cantaba, «Canten en honor del Señor, porque se ha engrandecido en gran manera. Ha echado en el mar al caballo y al jinete».
La fiesta está animada, todos están felices. Dios es exaltado por su poder.
¿Qué podría salir mal a partir de ese momento?
Ah, pues te asombrarás, Kimberly, y ni te lo vas a creer.
¿Por qué, Johnny?
Mira, ni bien terminamos la fiesta de regocijo y celebración, es decir, diríamos hoy el culto de alabanzas y acción de gracias por la acción y liberación milagrosa de Dios, ¿y qué pudo pasar?
No me digas que hubo problemas tan rápido.
Lamento decirlo, pero sí. Aparecieron las caras largas, las críticas, las quejas y murmuraciones.
Y yo lamento decir que no me sorprende para nada.
¿Te lo esperabas?
Bueno, no es que una lo deseara, pero conociéndonos, parece que nuestra naturaleza humana no aprecia ni se conforma con nada, y enseguida que recibe algo, ya nos quejamos por otra cosa.
Ciertamente, qué frágil memoria, cuánta ingratitud. Apenas escaparon del agua y ya se divisan nubes oscuras cargadas de queja en el horizonte para estropear esa fiesta de alabanza y adoración.
Mira, Johnny, eso se parece demasiado a lo que pasa a menudo con algunos. Termina el culto, salen de la iglesia y ya se están quejando de su vida, comentando cosas innecesarias u ofensivas contra hermanos y líderes de la comunidad de la iglesia.
Es verdad. Pero rastreemos lo que dice el texto en el versículo 22. ¿Por qué se quejaron?
Nos dice que en los siguientes 3 días, tras cruzar el mar, caminaron en el desierto sin encontrar agua y llegaron a Mara, pero no pudieron beber de las aguas de allí porque eran amargas. Esta es la razón por la que el lugar se llama Mara.
¿Y qué hizo el pueblo?
Protestó.
Allí lo tienes. Leamos el texto del versículo 22 al 24, donde nos relata lo ocurrido y cómo Dios volvió a mostrar su poder.
Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo y se dirigiera al desierto de Shur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mará. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber?
¿Lo ven? Israel se queja. ¿Cómo responde Dios a esto?
Bueno, Dios le indica a Moisés que tome un árbol que crecía allí, al que lo echó al agua y ésta se volvió dulce.
¿Qué vemos aquí? A un pueblo que mostró el rostro de su verdadero corazón, que volvía a rebelarse contra Dios, que se quejaba, que era ingrato. Realmente fue una prueba de Dios. Por ello, es importante lo que dice en Éxodo 15, 26 al 27.
Sí, les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales.
¿Habrán agradecido a Dios cuando llegaron a Elim con todas sus palmeras, manantiales y provisión?
El texto guarda silencio.
Muy sugerente, ¿no?
¿Y qué contraste con la reacción en Mara?
Allí lo tienes. Ve contando las reacciones. Te hablarán de lo que verdaderamente tenían en sus corazones. Moisés dice, presten atención. Deben saber lo que Dios orienta, lo que Él desea, porque Él es el Dios que les sana, que les cura, que les bendice en todas las áreas de la vida.
O sea, sean agradecidos y no se quejen.
¿Lo aprenderán? Ya veremos. Tras salir del oasis de Elim, en el capítulo 16, llegaron al desierto de Sin. Y en este momento la comunidad de Israel se vuelve nuevamente contra Moisés y contra Aarón.
Sí, vean. Esta situación de murmuración y quejas es increíble. Leo el texto en Éxodo 16, 1 al 3. Dice, el día 15 del mes segundo, después de su salida de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y se dirigió al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí.
Allí en el desierto, todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y les reclamaron.
Mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros.
Es increíble que hace tan solo unas pocas líneas atrás teníamos canciones, bailes y alabanzas al Señor, y muy rápidamente todo cambia para mal otra vez. Leamos lo que dice Éxodo 16, 4 al 5.
El Señor le dijo a Moisés, «Como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo». Para ver si ustedes obedecen o no mis leyes, cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran recoger todos los días.
En este momento Dios mostrará su misericordia. Dios quiere enseñarle al pueblo a vivir en dependencia de Él y no en la confianza del poder humano, que era la teoría egipcia sobre cómo conducirse en la vida. Dios provoca dificultades, el pueblo reacciona mal, quejándose, y Dios interviene con su bondad y gracia, trayendo salvación y provisión para el pueblo.
¿Quieres decir que lo hace a propósito para reeducarlos?
Es una escuela, verdaderamente. Había que quitarles el modelo egipcio de sus mentes y corazón. Fíjate, Dios provee la carne que reclamaban enviando codornices para que ellos coman, y también provee el pan especial, el maná. Leamos en Éxodo 16, 9 al 15.
Dice, Moisés le dijo a Aarón, «Dile a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones».
Y mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube.
Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, «He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, así que habla con ellos y diles que al caer la tarde comerán carne, y que por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios».
Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer, sobre la superficie del desierto podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo.
Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto?
Esta frase es clave para entender lo que es el maná. Los hebreos no sabían de qué se trataba eso que caía del cielo. Por esa razón aquello fue nombrado maná, que significa ¿qué es esto? En la lengua original.
Claro, era algo novedoso, distinto a lo cual no estaban acostumbrados.
Y por ello había que enseñarles cómo consumirlo.
Por eso los israelitas recibieron la orden de juntarlo, pero no tenían idea de qué hacer con él.
Por ello viene la enseñanza. Ellos podían recoger una cantidad determinada para cada persona de su tienda. Era algo como unos 2 litros.
Entiendo. ¿Todos los días?
Todos, salvo en el sexto día, en el que debían recoger el doble para el sábado.
¿Y por qué esto?
Porque era el día de descanso.
Dios les estaba enseñando un nuevo régimen de vida, horarios y rutinas.
Así era. ¿Y qué mejor que utilizar algo tan básico como la alimentación? Y Dios desarrolló este alimento de manera tal que aprendieran sobre la preservación divina en cuanto a que nadie debía guardar algo para el día siguiente. Los que desobedecieron sufrieron el resultado de esa desobediencia de manera impresionante. Fijémonos en el texto.
Dice el capítulo 16, versículo 20. Pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente, y eso crió gusanos y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. Pero el sexto día recogieron 4 litros por persona, es decir, una doble porción de comida.
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. En obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos lo guardaron hasta el día siguiente y no se agusanó ni se apestó.
A esto el pueblo de Israel lo llamó maná. Era blanco, parecido a la semilla de culantro, y su sabor era como el de las hojuelas con miel. Y Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente, llenen con esto una medida de 2 litros y guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto.
Eso se guardó como testimonio histórico en el Arca de la Alianza y terminando nuestra reflexión, descubrimos que, aunque a aquel maná le salían gusanos cuando se guardaba para el día siguiente, eso no pasaba del viernes al sábado, pues el sábado no era posible recogerlo y a lo guardado para el sábado no le salían gusanos ni olía mal.
¡Qué gran lección sobre la dirección y provisión de Dios sustentando a su pueblo!
Y cuando actuamos según esta palabra divina, seguramente seremos bendecidos.
Pero cuando no siguieron las instrucciones...
Ah, sí, y creyeron que podían tomar sus propias determinaciones fuera del plan de Dios, el resultado fue el peor posible.
Si reconocemos quién es Dios y lo que Él hizo, seguramente va a brotar de nosotros la adoración.
Y esta prevalecerá, pero si creemos que somos el centro de todo, si creemos en nuestras propias ideas y determinaciones y no escuchamos la palabra divina, va a prevalecer la queja. Ahora la cuestión para ti y para nosotros es, ¿queja o adoración?
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Ahora llegamos a nuestro tiempo de preguntas y voy a preguntar sobre María. Ella aparece aquí muy feliz y contenta y es llamativa la manera en que adora y alaba a Dios. ¿Es aceptable esa manera de alabar con bailes y percusión haciendo ruido?
Realmente tenemos que pensarlo detenidamente, porque si no contestamos a esta cuestión correctamente, tropezaremos al intentar explicar la Biblia. Mira, lo que ocurre aquí es lo siguiente. ¿Cuál es el problema del baile cuando se intenta relacionarlo con la alabanza y la adoración? Muchas comunidades y grupos y denominaciones cristianas lo practican.
Entonces, ¿dónde está la discusión? ¿Cuál es el problema?
El problema está en la historia de la Biblia y del pueblo cristiano en lo que se refiere a las manifestaciones artísticas. Siempre se ha entendido a las manifestaciones artísticas como algo en contra de Dios y en contra de la Iglesia. Es como las personas que se asustaron al escuchar por primera vez la radio o al ver la televisión o al probar cualquier cosa con un olor o sabor extraño.
¿Estás diciendo que Dios es el Señor de todo el arte?
Por supuesto.
Por lo que el arte puede y debe ser usado para alabar y adorar a Dios en todas sus manifestaciones.
Es así, pero hay otra dificultad. Es que, en ciertos contextos, el baile ha estado relacionado con la sensualidad. Así que el baile en sí no es un problema, ni es un error. Pero hemos de entender que ningún baile vale la pena si perjudica más que ayuda a la adoración a Dios o distrae de ella, llevándonos al plano de lo sensual.
Entiendo. Un baile que esté vinculado con la sensualidad o que despierte algo más allá de la alabanza y adoración debe ser excluido del culto.
Así es. Otra cuestión importante, aunque se pueda pensar en el baile como algo legítimo en ciertos ambientes, hay que entender el contexto. Por ejemplo, nadie se va a poner a bailar en una ceremonia solemne o en un ambiente de luto.
Explícate un poco más.
Claro, con esto se quiere significar que hay ciertos momentos y contextos en los que el baile es inapropiado y donde se ha de tener sentido común, moderación y observación de lo que está pasando. Todo esto debe guiar nuestra manera de lidiar con el asunto en el contexto de la adoración a Dios.
De acuerdo. Ahora, caminando un poco más por el texto, encontramos al pueblo hambriento, echando de menos la comida de Egipto. ¿Qué es el maná? ¿Qué es esto como su propio nombre significa? ¿Cómo podemos entender ese pan que bajó del cielo?
La cuestión del maná ha provocado discusiones sobre si es posible entender lo que pasa aquí de manera natural. Hemos hablado sobre las aguas. Por ejemplo, aunque alguien pudiera explicar de manera natural que las aguas del mar se abrieron diciendo que es porque hubo una sequía, en esa línea de pensamiento no podríamos entender cómo es posible que muy poco tiempo después el ejército del faraón se ahogara en ese mar que volvió a su lugar.
Las explicaciones naturalistas no lo arreglan todo.
Y con el maná pasa lo mismo. Hay gente que sugiere que era una especie de sustancia dulce y un tanto pegajosa que se encuentra a menudo en el propio Sinaí, que es producida por algunos insectos y que se solidifica rápidamente a causa de la evaporación fuerte que existe en la región.
¿Es posible que sea así?
El problema es que, observando todo lo que ocurre con el maná en el relato bíblico, esa sustancia a la que recurren no explica lo que Dios indica. Ahora, ¿por qué fue llamado maná? Maná significa que el pueblo no conocía aquello. Era totalmente diferente a su experiencia.
Entonces no podemos utilizarlo como explicación. Hay algo milagroso que va más allá.
Exacto. Además, la explicación de cómo era el maná, cómo se veía, su sabor, también sugiere que era algo diferente. También el hecho de que el maná apareció en tantas cantidades para todo el pueblo y que cada uno pudiera recoger aproximadamente 2 kilos por persona nos lleva a concluir que eso no es algo natural.
Y además, ¿cómo podemos explicar eso de que un día le salgan gusanos y otro día no?
Así que el maná es realmente algo sobrenatural, diferente, del cual ya no queda rastro. No hay cómo entender más allá de esas posibilidades. En mi opinión, queda descartada otra explicación.
¿Sería quizás la comida de los ángeles?
No es posible trabajar esa hipótesis porque la Biblia no menciona nada acerca de si los ángeles tienen algún tipo de alimentación o si la necesitan. Eso entra en el campo de las especulaciones, totalmente fuera de propósito.
Ahora vamos a tirar de la lengua, o más bien de la lingüística, para tratar de salir de algunas dificultades del texto. En el versículo 35 del capítulo 16 dice que el maná tiene fecha de caducidad, 40 años. Y el texto también hablará sobre sábados, leyes, templo. ¿Eso no vino después? Lo encontramos en los versículos 23, 25.
De hecho, Kimberly, estas son dificultades que encontraremos en el texto y aquí necesitamos entender lo siguiente. Hubo un acontecimiento que fue registrado, que probablemente fue preservado por la tradición oral y el texto fue redactado más tarde. Estamos seguros de que el texto fue supervisado por Dios y pasó por un proceso de redacción posterior.
Así que el texto de Éxodo no está organizado con una finalidad puramente cronológica como ocurre en Génesis.
No, y lo podemos entender principalmente con el Cántico de María, pues ese texto no solo refleja lo que pasó, sino también un trabajo editorial posterior que relacionaba ese texto con la experiencia de fe del pueblo más adelante. Y es algo totalmente comprensible. Tienes en la Biblia, por ejemplo, el libro de Reyes y de Crónicas que tratan del mismo asunto desde perspectivas diferentes. Éxodo 15 y 16. ¿Queja o adoración? ¿Cuál es tu decisión? La gran lección que aprendemos aquí sobre esos capítulos es: vence las inconstancias.
¿Qué quiere decir eso, Johnny?
Que el pueblo de Israel fue llevado por Dios a una situación de dependencia y dificultad para aprender a depender de Dios, pero las circunstancias le complicaban la vida al pueblo. Y es que cuando las cosas estaban bien y recibían liberación, ellos celebraban e incluso bailaban muy alegres, pero cuando se ponían difíciles, se quejaban de Dios, cuestionando la autoridad de Moisés. Y tú, querido oyente, ¿cómo va tu vida? ¿Te interesas por Dios y lo alabas solo en los momentos positivos, interesantes y buenos de la vida? ¿Todavía estás lejos de la madurez espiritual? leyendo las historias de Éxodo, el gran desafío para tu vida es aprender a alabar a Dios y a quejarte menos. Vence las inconstancias del corazón humano y adora y agradece siempre al Señor, porque sin duda, Él sí que es absolutamente constante en su amor y en su bondad hacia tu vida.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
El doctor Henry fue uno de los profesores más exigentes que tuve en la universidad, y yo anticipaba que el examen final de su clase sería un reto monumental. ¿Quién sabe qué preguntas nos plantearía el doctor Henry desde su increíble intelecto? Bueno, la noticia sobre su examen final empezó a correr de boca en boca de los primeros estudiantes que lo presentaron. No dieron detalles, únicamente compartieron un dato sorprendente y tentador. Ellos dijeron: solo hay una pregunta en el examen. Bueno, la mayoría de nosotros tomamos esa noticia como de ánimo mientras estábamos al borde de la supervivencia académica. Pero cuando el doctor Henry puso el examen frente a nosotros, no nos sentimos tan animados. Todo ese semestre de la clase de teología se había dedicado a lo que la Biblia dice sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la pregunta del profesor? Describa la persona y la obra del Espíritu Santo. Oye, una sola pregunta, pero ¿qué pregunta? Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema. La única pregunta en tu examen final. Tal vez hace mucho tiempo terminaste tus estudios y no extrañas para nada los exámenes finales. Sin embargo, según la Biblia, todavía queda un examen más para cada ser humano. Llegará el día en que estaremos delante de Dios, y entonces habrá una pregunta decisiva que determinará nuestro destino eterno. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en 1 de Juan 5, 11 y 12. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia deja claro que, delante de Dios, la humanidad se divide en solo dos grupos: quienes tienen a Jesús y poseen vida eterna, y quienes no lo tienen. Juan 3:36 lo expresa así:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida. Dios desea que pases la eternidad con Él. Por eso hizo algo extraordinario para resolver el problema que nos separa de su presencia, nuestro pecado. El pecado no es solamente cometer errores, es vivir a nuestra manera en lugar de vivir según la voluntad de Dios. Y ninguno de nosotros puede eliminar ese pecado por sí mismo. No basta con intentar ser una buena persona, practicar una religión o hacer obras buenas. El pecado no puede compensarse, debe ser perdonado. Ese es el motivo por el cual Dios envió a su Hijo al mundo. Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino para cargar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Él murió en la cruz para abrirnos el camino hacia Dios. Por eso, cuando llegue el momento de estar delante del Señor, la pregunta más importante no será ¿cuántas buenas obras hiciste? Tampoco será ¿a qué religión pertenecías? La gran pregunta será ¿qué hiciste con mi Hijo? La única respuesta que abre las puertas del cielo es haber puesto la confianza en Jesucristo como Salvador. Reconocer que Él murió por nuestros pecados y recibirlo personalmente en nuestra vida. Tal vez has escuchado acerca de Jesús muchas veces, pero nunca has dado ese paso de confiar completamente en Él. Si no estás seguro de haber comenzado una relación personal con Jesús, este puede ser el día para que lo hagas. Puedes hablar con Él con sencillez y sinceridad. Jesús, creo que moriste en la cruz por mí. Hoy me arrepiento de haber caminado lejos de ti y pongo toda mi confianza en ti, pidiéndote que por favor seas mi Salvador. Algún día llegará el examen final para cada uno de nosotros. Y cuando Dios pregunte, ¿qué hiciste con mi Hijo? Mi oración es que puedas responder, confié en Él y le entregué mi vida. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos mirando el capítulo 5 y retomamos desde el versículo número 13. Pero nos acompaña y le damos la bienvenida al profesor Héctor Leites, quien nos dirige en esta jungla.
Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en jungla semántica, mirando, analizando y a los machetazos hoy, porque la jungla semántica viene bien complicada hoy, gracias a Dios, bien de bien. En el capítulo 5, Esteban, versículo 13. Ajá. Qué interesante este versículo que habíamos comenzado a mirar en el programa pasado, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Uh-huh. Qué lindo tema este, Esteban. Sabes que cuando hablamos de la libertad, lo primero que pienso es el gran regalo que Dios nos ha dado. Primer punto.
La libertad.
La libertad. Uh-huh. Cosa que, viste, que se habla a nivel mundial, sí. la libertad y monumentos y fiestas a la libertad y homenajes a los libertadores. Pero realmente quien nos ha dejado libres, como dijo Jesús, si elijo libertad, seré verdaderamente libres. Y esto es bueno. El único tema que veo es que es muy, pero muy, pero muy fácil que se torne la libertad en libertinaje. Uh-huh. Es muy fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de conducir a 75 kilómetros, ¿no? Hay un reglamento que dice, usted puede conducir a 75 kilómetros, paso a veces de la libertad, porque tengo la libertad y la autoridad de manejar a 75 kilómetros, pero es simplemente apoyar un poquitito más el acelerador, un poquito. Sí, sí, sí. No estamos hablando de 2 centímetros, no. 3 milímetros que yo ponga el acelerador,
sí, sí.
Ya paso a 80, uh-huh. 76, lo que sea. Y uno dice, ¿pero qué pasó después del 75? Bueno, 1 kilómetro más es multa, está prohibido, está penalizado. Y uno dice, pero que la libertad sin dominio rápidamente se convierte en una forma
libertinaje.
Y en las cosas espirituales, de esclavitud. Porque lo que Pablo quiere decir, señores, ustedes tienen una libertad. Pero que esa libertad no sea el trampolín para ya quedar esclavizado nuevamente como ellos estaban. Por eso,
lo que vos estás diciendo entonces es que la libertad se da dentro de ciertos parámetros.
Y los parámetros.
O sea, podría parecer irónico, porque uno dice, la libertad es libre y no hay nada que pueda atarla,
exactamente.
¿No? Exactamente. Pero no, mi libertad termina donde empieza la del otro y del bien común de la comunidad donde estoy viviendo, ¿no?
Exactamente, yo no puedo ser un anarquista gospel. Decir, bueno, no pago la luz, no pago el agua, no pago los impuestos, no pago absolutamente nada. Uh-huh. Y terminaré viviendo en la calle porque yo tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la casa y tengo. Entonces, no existe un anarquismo gospel de decir, no, libertad es libertad. Así que nadie me puede frenar. Ya Dios me dio la libertad, voy a hacer lo que yo quiera por causa de que la libertad es libre. Pero resulta que, y ahí es donde está la clave de la bondad de Dios. Él nos pone unas vallas, unos muros.
Sí.
Y nosotros creemos que son muros para
restringirme
algo.
Castrar.
Sí, y resulta que digo, bueno, yo voy a saltar este muro. A mí no me importa, Dios me dio la libertad. Y cuando salto el muro, resulta que caigo en un precipicio.
Uh-huh.
No era un muro, era una valla de protección. Y eso es lo que hace Dios cuando pone las vallas, los mandamientos, los preceptos, que nos aconseja, porque en la ley había 613 mandamientos, que sumaban 613 entre los mandamientos, preceptos y ordenanzas.
Uh-huh.
Y no lo podías hacer, no lo podías hacer. Resulta que ahora es tan lindo el Evangelio y Cristo, que dice que Él ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Eso lo había profetizado Jeremías, y el escritor de Hebreo dijo algo que fue formidable, porque él dice que no solo lo puso en nuestro corazón, sino en nuestra mente.
Uh-huh.
Fíjate lo que dice el escritor de Hebreo, capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré en la casa, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos,
uh-huh.
y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjate la libertad ahora en Cristo, qué hermosa, ¿no? Porque antes el antiguo pacto se tenía que obedecer estrictamente, porque si no se te caía todo el peso de la ley, y como lo vimos muchas veces, se abría la tierra y venía fuego del cielo y te brotaba la lepra, y Uza tocó el arca y murió, y los hijos de Nadab y Abiú, y los hijos de Coré. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eran 613 mandamientos fríos, académicos. El nuevo pacto no depende de una ley fría, académica, sino una ley de Dios puesta en nuestros corazones para que podamos obedecer, no por miedo, sino por amor. Ahí está la libertad. No es por miedo al castigo, sino por amor de Dios, hacia Dios, y de lo que Dios tuvo primero hacia nosotros. Uh-huh, porque si uh-huh. podemos disfrutar el amor, o puedo amar algo, es porque Dios me amó primero. Entonces, qué fácil se torna, Esteban. Ya te digo, voy a 75, acelero a 76 y ya me fui del ordenamiento. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando el escritor dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, qué interesante esto, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Ese servíos es el verbo doblete, ¿verdad?
Ajá.
Esto era un presente del imperativo. Servíos por amor los unos a nosotros. Es interesante, Esteban, que cuando nosotros miramos la palabra dulos, que es esclavo, ajá, acá está diciendo estén sirviendo.
¿Cómo? Esa es la palabra que se usa acá, dulos.
Sí, dulos. Es doulete, la terminación claro, tiene, porque es un presente del imperativo.
La variación, sí.
Pero es dulos, es uh-huh, esclavo, ¿verdad? De hecho, en el griego dice, estén sirviendo esclavizados.
Mirá vos.
Uh-huh. Y estén sirviendo continuamente, porque es un presente del imperativo. La orden, cuando son presentes del imperativo, te la está dando para que continúes en esa posición. Uh-huh. A veces hay presentes de auristo, que son puntuales, hacelo ahora, ya, en este momento. Pero... este es, señores, sigan y continúen siendo esclavos voluntarios, pero por amor. Por eso dice, y muy bien marcado, servido por amor. Esteban, si el motor no es el amor, entonces hay que tener mucho cuidado y realmente revisar nuestras motivaciones. Porque la Biblia dice que en el verdadero amor no hay temor. Uh-huh. Quiere decir que nosotros no servimos por temor, miedo al castigo, irme al infierno, que venga el anticristo, qué sé yo. No. Nosotros servimos por amor, por gratitud. Si hay algún otro motor que me empuja a servir a Dios, yo debo revisar mis motivaciones. Como dijo el escritor en Eclesiastés, capítulo 5, verso 1, antes de ir a la casa de tu Dios, guarda tu pie.
Sí.
Pie y mano en los libros sapiensales habla de las motivaciones.
Motivación. ¿Y quién puede decir en este mundo pecaminoso en el que vivimos que tiene 100% de motivaciones puras y sin mancha, ¿no? Y por eso uno necesita estar evaluándose permanentemente, ¿no? Porque siempre hay un resquicio que hay que sacar de nosotros, ¿no?
Sí, y para colmo, teniendo un globito que se llama ego.
Claro.
Que ese globito.
Imagínate.
Pero que ese globito nunca está desinflado.
No, siempre tiene algo.
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que cuando el globo que tenemos nosotros se quiere inflar el mío, viene Adriana con una aguja de tejer, no con una aguja de chiquitita, no.
Esas de tejer son grandes.
No, las grandes de tejer, ¿viste? Y me pincha el globo. Como me acuerdo mi primera prédica, éramos adolescentes, y éramos novios con Adriana. Y te estoy hablando hace 46 años atrás de esto, ¿no? Y le digo a Adriana, ¿y cómo estuve? Estuve bien, ¿verdad? Decime, estuve bien. Y dice Adriana, la verdad, horrible.
Y te bajó enseguida.
Y yo pensé que era Billy Graham en ese momento.
Sí, ¿verdad? Sí, te llevó a otra realidad. Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, hablando de la libertad con que fuimos llamados, pero que esa libertad no se valga de excusa para dar rienda suelta a nuestras pasiones. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en la jungla semántica, estamos mirando el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, donde la libertad, este tema tan preciado y codiciado por el ser humano y proclamado en muchas maneras, nos llama la atención el apóstol Pablo que está bien lo de la libertad, pero, ojo, hay algunas cosas a tener en cuenta.
Y el escritor, Pablo en este caso, él está diciendo, por favor, no permitan que la carne haga de la libertad cristiana un pretexto para su indulgencia.
Entiendo.
Pedro había escrito en 1 Pedro 2, 16, Pedro escribe a los judíos dispersos por la persecución de Nerón con el mismo problema. Ellos estaban teniendo problemas de la libertad física, ¿verdad?, porque estaban siendo perseguidos, pero además la parte espiritual. Y él le dice en 1 Pedro 2, 16, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino claro, como siervos de Dios. Porque, ¿qué pasa? Es muy, como dijimos hace un ratito, es muy normal o fácil que la libertad se convierta en
libertinaje,
sí. En una licencia, ¿no?
Claro, un pretexto, como leíste recién también, ¿no?
Sí, un gran pretexto. El escritor en segunda de Pedro, en su segunda carta, vuelve a decir, hablando de los falsos maestros, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso Pablo, cuando habla de la libertad, dice, la libertad sin dominio rápidamente se convierte en una forma de esclavitud. Cristo coloca siempre estas vallas para que nosotros podamos realmente estar protegidos. No es un problema de Dios malo, un Dios tirano, un Dios realmente que quiere, digamos, limitarnos.
Al contrario,
nos da esta libertad para que podamos movernos. Y otra de las cosas que es muy importante es la prueba total de todo esto, es cuando somos siervos unos a otros en amor. Pablo había hablado acerca de un servicio por amor. Bueno, en 1 Corintios capítulo 4 es un clásico, porque él coloca una de las palabras más bajas para la esclavitud, que es juperetes, cuando dice, así pues tengan a los hombres por servidores. Esteban, tenemos cuatro palabras claves para esclavitud. Tenemos el famoso dulos,
sí,
que eso nació en Deuteronomio, que se le marcaba la oreja para dejarlos esclavos de por vida. El esclavo tenía la libertad al séptimo año, el amo lo deja libre y dice la ley de Deuteronomio que tiene que abastecer del lagar, de todo lo que prosperó el dueño, el amo, tiene que darle a este esclavo y lo deja libre. Pero habían tres puntitos en la letra chica, unos incisos A, B y C, que decía, pero si el esclavo te dice, te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, entonces tomarás una lesna, horadarás su oreja contra la puerta y será tu esclavo de por vida.
De por vida.
No por 7 años más,
no.
De por vida.
Y una decisión pensada y razonada.
Y meditada. Sí, sí, y sí. ¿Sabés qué marcaba en la oreja? Porque yo me puse a estudiar esto. Digo, ¿por qué la oreja y no el dedo? Pues la oreja es lo único que nos cambia en el ser humano. Por eso cuando nos sacaban la credencial, nos sacaban de perfil.
Sí, con la que la oreja se viera.
Con
hacían despejar el pelo para que se viera la oreja.
Exactamente. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿qué quieren de la oreja nuestra? ¿Viste? Bueno, la oreja es lo único que no cambia. Si perforaron la oreja cuando era bebé, la marca la va a tener cuando tenga 100 años.
Ajá.
La va a tener cuando tenga 100 años. Eso era para identificar que él era esclavo porque le marcaron la oreja.
No, y le ponían la caravana de oro, ¿no?
Sí, sí, siempre y cuando anduviese la cosa
bien.
Bien.
Sí, sí.
Ahora, yo me pongo a pensar esto, ¿no? Si el esclavo en aquel entonces, el dulos, en Deuteronomio 15, él se la jugaba porque el amo podía cambiar de humor.
Claro. Claro.
Y después queda el hijo, porque él muere el amo papá y queda el hijo.
Tiene que pensarla no solamente para la primera generación, sino la segunda.
¿Sí? Bien, si él se la podía jugar, si él podía arriesgarse a ser esclavo de por vida con alguien que podía cambiar, yo me pongo a pensar ahora, Esteban, ¿cuánto más nosotros dejarnos marcar la oreja por Cristo sabiendo que nuestro amo no cambia nunca, va a ser siempre igual? Amable, dulce, amoroso, un Dios bueno, un Dios tierno, lleno de misericordia. Entonces, si aquel se la jugaba diciendo, vale la pena marcarme la oreja para ser esclavo de él, ¿cuánto más hoy, sabiendo que nuestro amo no cambia jamás? Entonces, la prueba fundamental es lo que dice Pablo, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Teníamos el dulos. Tenemos el paidagogos, que era el esclavo que cuidaba al niño. Tenemos el oiquetes, que era el esclavo de la casa. Oikos quiere decir casa. Oiquetes era el esclavo de la casa. Quien trabajó mucho con esta palabra fue Cristo. Fue el que más trabajó con la palabra oiquetes, que cuando dijo, no pueden servir a dos señores. Servir es el esclavo y señores son los amos. Porque hay incompatibilidad de intereses. Claro, no podía haber un esclavo para dos casas.
Entiendo.
El esclavo era solo una casa. Ah, y después aparece esta palabra, juperetes, que era el remero de más abajo. Tenemos dulos, tenemos paidagogos, oiquetes y juperetes. El juperetes era el esclavo más penado que existía, pero el penado. Después pasaron a ser los más penados, que eran los remeros de más abajo, los que morían si la nave chocaba. Estaban siempre con agua, porque las barcas filtraban agua, ¿no? entonces estaban con humedad, con agua. Morían los esclavos encadenados con tuberculosis, raquitismo, pulmonía. Morían. Caían todos los desperdicios de los remeros de arriba. Y uno dice, mamá mía, Pablo dice que es un juperete. Sí, pero de Cristo. Entonces, al ser un juperete de Cristo, él está en una posición realmente de privilegio. Porque él ha determinado, Cristo no lo esclavizó, ni lo llevó a ser el remero de abajo. Lo llevó a ser y estar en una posición realmente de privilegio. Por eso el mismo Pedro dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, lo bueno de saber de este gran versículo que estamos leyendo, de no usar la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos mutuamente por amor. Y la prueba más grande es justamente el amor, que podamos hacerlo.
Así que el servicio en amor es el límite de mi libertad, para llamarlo de alguna
exactamente
manera.
Porque la verdad que mientras estamos libres en cuanto al legalismo, estamos, entre comillas, obligados en cuanto al amor. Este obligado no es obligado literal ni absoluto, sino que por amor yo me siento obligado. Es una carga, como Pablo dice, deseo ir a Roma y quiero evangelizarle. Me siento deudor. Y uno dice, pero Pablo tiene que pagar algo a los romanos. No, la palabra ofelete es una deuda de amor, que es más fuerte que la deuda legal. La deuda legal vas, sacaste de bolsillo la plata y la pagás. La deuda de amor, hasta que no la pagues, va a estar presionando. Y Pablo dice, me siento deudor.
Claro.
Pero no a Dios. No, dice, a griegos y no a griegos, a sabios
a las personas,
y a no sabios,
a
soy deudor.
Que servir.
Y él mismo después enseñó que es una deuda que nunca se salda, Esteban, porque él dijo, no debáis a nadie nada. Sino, ese sino fundamental, fue la conclusión adversativa, sino el amaros. Y uno analiza el versículo y dice, primero, no debáis nada a nadie. Está en imperativo.
Sí.
De repente, es correcto, no tengo que tener deuda con... Y de repente dice, sino, es la conjunción adversativa, sino todo lo contrario. Acá tienen que tener una deuda que nunca va a poder ser saldada.
Nunca va a ser saldada.
Nunca. Dice, no deban nada a nadie, eso sí, sino deban el amor.
El amor.
Y uno dice, ¿cuándo se paga esto? No se paga nunca.
Claro. ¿Quién puede pagar el amor de Cristo en la cruz?
No, jamás. No podríamos pagar ni los intereses de la deuda. Mucho menos la deuda.
Increíble.
Y lo lindo, ¿sabe qué es? Que no tenemos que pagarlo porque como es gracia, Cristo pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía.
Me acuerdo de esa frase, ahora estás hablando, que el amor de Cristo nos constriñe. Es esa traducción, esa palabra antigua, ¿no?
Es verdad.
Que nos obliga, porque claro, es tan grande lo que hizo por nosotros.
Sí.
Que aunque tengamos la libertad en él, necesitamos expresar eso por un agradecimiento.
Agradecimiento. Algunos pueden confundir, decir, uy, yo tengo que hacer visita, tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia porque tengo que pagar lo que Cristo hizo por
como
mí.
Obligaciones.
No, primero no podemos ni siquiera pagar los intereses. No nos alcanzan muchas vidas para pagar los intereses, no la deuda. Y de repente nos damos cuenta que si respondemos con el corazón, decimos, sí, yo le debo todo a Dios. Yo le debo todo. Eso está bien porque respondemos con el corazón. Bíblicamente no debemos ni un centavo porque Cristo pagó lo que la ley exigía, que era la muerte. Bueno, lo pagó con vida. Ahora yo tengo la libertad, no tengo que pagar. No se pagan los regalos, Esteban.
No, claro.
No se pagan los regalos. Viste que viene cerca, acerca mi cumpleaños.
Sí.
Bien, no se pagan los regalos. No se pagan, Esteban.
Se entregan con alegría.
Y se reciben con alegría.
Sí,
yo no
también.
Te voy a decir, cuando vos traigas mi regalo, yo no te puedo decir, Esteban, ¿cuánto te costó? No es ético.
No, es horrible.
No es ético. Yo te tengo que decir, gracias, Esteban.
Sí.
Te esforzaste este año. Bueno, ahora, hay un versículo para finalizar, Esteban, en 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Amén.
Qué lindo versículo, porque mientras estamos libres en cuanto al legalismo, estamos en ese compromiso de amor a servirnos unos a otros. Y esto sí que es bueno, porque nos coloca en una posición más que de privilegio. Por eso dice categóricamente, termina diciendo, servíos por amor los unos
a los otros.
Debemos hacerlo, la Biblia nos pide, y allí aparece en Filipenses un buen versículo que habla, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas te he puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Me gusta que el deseo personal de Pablo cede por amor ante la necesidad espiritual de sus oyentes. Querido amigo, que nosotros también podamos, el deseo personal que ceda ante la necesidad espiritual de las personas, por amor, netamente por amor, no por ninguna otra causa, sino amor a Dios y amor al prójimo. Que Dios les bendiga muy ricamente.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Se viene un nuevo trimestre de estudios de nuevas materias del Seminario Bíblico de Fe en Uruguay. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata?
Sí, Esteban, estamos comenzando el segundo trimestre, lunes 6 de julio. Tenemos algo muy importante porque el lunes vamos a estar con Teología 3. Todo lo que es la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, atributos, una materia muy profunda, los días lunes. Los martes vamos a estar con sectas y religiones. Y es interesante que hemos agregado en sectas y religiones cómo poder evangelizar con sus mismos libros y con sus mismas Biblias.
Hay apologética también.
Exactamente. Vamos a estar con Tercera Nefi, vamos a estar con Biblias que son de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a tomar versículos que no cambiaron para poder evangelizar. O sea, va a estar muy lindo, vamos a estudiar, no vamos a estudiar las 6.000 sectas
no,
que hay en el mundo.
No, es una locura, sí.
Pero sí vamos a estudiar muchas y principalmente se colocó los movimientos, que no son sectas ni son religiones, son movimientos.
Pero que están teniendo incidencia afectan la manera de pensar.
Lo que Nueva Era, Confesión Positiva, claro, decretar, visualizar, bueno, esos combos entran porque están arriba del púlpito también. Así que lunes tenemos Teología 3, martes estamos con sectas y religiones, y los viernes estamos con el nivel ministerial y vamos a estar dando misiones, la carta de estar mirando los viajes de Pablo, el libro Los Hechos. Estaremos mirando el libro Los Hechos. Así que queremos dejar.
Esas son las tres materias que arrancan ahora el
6 de julio. 6 de julio. Comenzamos doble
horario.
Sí, pero doble modalidad.
Doble modalidad.
Sí, la presencialidad.
Exacto, sí.
La presencialidad y por Zoom también. Y doble horario, bien dijiste, porque lunes y martes el alumno puede elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas.
Perfecto.
El mejor horario por Zoom o presencialidad que le quede bien.
¿Para inscribirse y participar?
Exactamente. Vamos a colocar aquí la página, es www.seminariobiblicodefeuy.com. Vuelvo a repetir, www.seminariobiblicodefeuy.com. Y el teléfono es el 093-591950. Vuelvo a repetir, por WhatsApp se pueden comunicar todos, 093-591950. Así que les esperamos, lunes 6 de julio, con Teología 3, sectas y religiones y misiones, las cartas de Pablo, pero en realidad es el libro de los Hechos, que vamos a estar mirando los viajes de Pablo.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Lionel Russell en Meditemos Hoy.
Hola amigo, su servidor Lionel Russell le invita a que meditemos hoy en un pensamiento que puede alegrar su día. El anochecer, por regla general, nos habla del fin del trabajo del día, cuando la familia puede estar toda junta en feliz comunión para disfrutar de las pocas horas que quedan antes del descanso de la noche. El cuadro es distinto si el anochecer nos encuentra en medio de una embravecida mar en un bote a remo. Pienso que hay oyentes que, en este anochecer de la experiencia humana en este planeta, se encuentran en perfecta paz y tranquilidad, sabiendo que su Dios, en quien confían, está sobre todas las cosas, y los cuida como el buen pastor que hasta su vida dio por sus ovejas. Pero también hay oyentes que se encuentran en situaciones desesperantes, llevados peligrosamente por el oleaje del gran mar tormentoso, de las circunstancias adversas, de descomprensión, de enemistad, de tragedia, de salud quebrantada, y parece que no hay salida. Los discípulos de Jesús se encontraban en una barca en medio de olas que amenazaban con tragarlos con bote y todo. En eso apareció Jesús, caminando sobre las aguas. No era un espectáculo teatral, era una lección. Jesús estaba demostrando que Él era más que la tormenta y las olas, y además nos estaba enseñando que es sumamente peligroso tratar de hacerle frente a esta embravecida vida a solas, porque seremos vencidos. Jesús clamó, «Yo soy, no temáis». Amigo, ¿usted está lleno de temor porque siente que se hunde en las frías aguas? Jesús le dice, «No tenga temor, soy yo, el que todo lo domino y controlo». Leemos que los discípulos con gusto le recibieron en la barca. Amigo, allí está el secreto de una vida victoriosa. Recibir a Jesús con gusto en su barca. Con Cristo en su vida, usted puede vencer sobre las circunstancias, caminar sobre las aguas, por así decirlo, aunque no cesen las tormentas en su derredor. Invítelo a entrar en su vida.
¿Te has preguntado alguna vez qué contiene para ti la Biblia? Así se titula uno de los cursos a distancia de la Escuela Emaús, con mucha información sobre cómo fue compuesta la Biblia, su contenido, sus principales personajes y eventos, y cuál es su mensaje para ti. Solicita tu primer curso gratis y conoce otros títulos, comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro encuentro con A Través de la Biblia. Hoy estaremos estudiando en Deuteronomio capítulo 30, versos 1 hasta el 20. Ubique el pasaje en su Biblia y vaya cotejando lo que escuche referente a lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 30, versos 1 hasta el 20. Junio es el mes de la cruzada de Radio Transmundial Uruguay llamada Sirviendo Juntos. Únase al Ministerio de Radio Transmundial Uruguay con una ofrenda donación especial. Por consultas de cómo realizar esta donación, llame al 091-610-610. Ahora vamos a ingresar al estudio en Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 en adelante. Antes, pidamos la bendición de Dios en oración. Padre Celestial, Padre Todopoderoso, pedimos ahora que nos guíes al abrir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 30. En este capítulo encontramos el pacto palestino, propiamente dicho, que Dios hizo con Israel. Escúchelo con cuidado. Notará usted que en este pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Escuche usted, leamos los primeros tres versículos de este capítulo 30 de Deuteronomio. «Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios». Ahora hay siete grandes promesas que Dios hace aquí. Él hace estas declaraciones que son incondicionales. El versículo 1 dice que serán dispersados entre todas las naciones. La nación de Israel será arrancada de su tierra a causa de su infidelidad. Y eso es lo que ha sucedido. El versículo 2 dice que habrá un arrepentimiento futuro de Israel, que se convertirán a Dios. Quizá alguien pregunte si su regreso es en base a su obediencia. Parece lógico que, si fueron dispersados a causa de su desobediencia, regresarán a causa de su obediencia. Pero, amigo oyente, este es el orden de la gracia, y no el de la ley. No van a regresar porque sean obedientes, pero serán obedientes por razón de su regreso. Dios les traerá de vuelta a la tierra. El retorno de Israel a su propia tierra es el tema de unas 12 profecías mayores en el Antiguo Testamento, y las consideraremos atentamente cuando lleguemos a su estudio correspondiente. Ahora, el versículo 3 dice que su Mesías volverá. Y preste mucha atención a esto porque es muy importante. Esta frase, «volverá a recogerte», en este versículo, implica el regreso del Señor Jesucristo. Podríamos leer así, «entonces Jehová volverá para recogerte de entre todos los pueblos». El profeta Amós lo confirma cuando habla de este mismo asunto en el capítulo 9 de su profecía, versículos 9 al 14, en particular el versículo 11, donde dice, «en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado». La expresión «en aquel día», en este versículo, se refiere al día del regreso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago cita estas palabras hablando en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 17, cuando dice, «y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre». En conclusión, tenemos entonces que la primera mención del regreso de Cristo a la tierra, que se registra en las Escrituras, la encontramos aquí en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 3. Ahora, cuando lleguemos a la Epístola Universal de San Judas, en el Nuevo Testamento, veremos que Enoc mencionó el hecho de que Cristo regresa, pero no se escribió en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía extraordinaria, pero todavía no se ha cumplido. Para entonces, los israelitas estarán en su propia tierra y serán bendecidos. Habrá paz en aquella tierra en ese tiempo, como lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 1 al 8, y también en el capítulo 33, versículos 6 al 18. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, leamos los versículos 4 y 5. «Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres». Tenemos aquí la cuarta gran promesa de Dios. Israel va a ser restaurado a la tierra. Esta es una promesa incondicional. Ninguna cantidad de dispersiones puede cambiar el hecho de que en el futuro Dios les traerá de vuelta a su propia tierra, como lo declara el versículo 4. Ahora, la quinta promesa es que habrá una conversión nacional. Leamos el versículo 6 de este capítulo 30 de Deuteronomio. «Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas». Hallamos esta misma promesa reafirmada en las profecías de Jeremías y Oseas, y el apóstol Pablo la declara en su epístola a los Romanos. Ahora, la sexta promesa mencionada aquí es que los enemigos de Israel serán juzgados. Israel volverá y entonces obedecerá la voz del Señor. Ese es el orden de la gracia. Y luego sus enemigos serán juzgados. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 y 8. «Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy». Por último, la séptima promesa maravillosa es que habrá un tiempo de prosperidad nacional. Israel recibirá entonces su bendición completa. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 30 de Deuteronomio. «Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma». ¿Para cuál será el día del regreso de Israel a su tierra? ¿Acaso se está llevando a cabo ahora mismo? Bueno, no podemos ser dogmáticos en cuanto a lo que no sabemos, amigo oyente. Se declara claramente que cuando vuelvan a su tierra será en obediencia a Dios. No habrá bendición para ellos en la tierra sino hasta cuando vuelvan en obediencia con el nuevo corazón que Dios les dará. Esto tendrá lugar en el tiempo cuando Dios les traiga de vuelta a su tierra. El actual retorno a Israel no es en obediencia a Dios. Creemos que el retorno definitivo de Israel a su tierra, bajo la promesa del pacto, está todavía en el futuro. Es incondicional porque es Dios quien les traerá nuevamente a la tierra. Veamos ahora la amonestación final en este capítulo 30 de Deuteronomio. Leamos los versículos 11 hasta el 14. «Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas». Israel no puede aducir como excusa que no conoce el mandamiento de Dios. Dios se lo ha traído a ellos mismos, y ellos lo saben. También nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros que vivimos en una época en que nos es posible escuchar el mensaje del Evangelio. Amigo oyente, usted no necesita ir al cielo para obtener la salvación. No necesita cruzar el océano para encontrarla. Permítanos decirle, estimado oyente, que está muy cerca de usted. Está tan cerca como su propio radio, tan cerca como un predicador o algún otro cristiano que pueda darle la palabra de Dios. Y usted tiene la responsabilidad de actuar en base a lo que ha escuchado. Usted es responsable. Allí es donde su libre albedrío entra en acción, amigo oyente. Mi responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Yo trato de hacer que llegue hasta sus tímpanos por medio de la radio, pero no puedo llegar más allá. De allí en adelante le corresponde a usted, amigo oyente. Es un privilegio para mí traerle hoy la palabra de Dios, pero después de escucharla, le toca a usted hacer algo en cuanto a lo que ha oído. Y quisiéramos pasar un poco más de tiempo aquí en estos versículos. Este pasaje aquí en Deuteronomio es realmente profético y habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos. Jeremías dice lo siguiente allá en el capítulo 31 de su profecía, versículos 31 al 33. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Moisés está hablando en cuanto al futuro, y Jeremías también está hablando en cuanto al futuro. Dios ha hecho un pacto con Israel. Ahora, en las transacciones terrenales, un pacto es una promesa, es decir, un acuerdo o un contrato. Todos los pactos que Dios hizo con Israel son pactos eternos, excepto el pacto mosaico, que es los 10 mandamientos. Ese pacto es temporal y debía continuar hasta la venida de la simiente prometida. Pero el pacto con Abraham es eterno y el pacto palestino es eterno. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 6 de su profecía, versículo 60, «Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno». Eso es lo que hace que sea verdadero. Es un pacto literal, un pacto eterno, un pacto que Dios hizo con Israel. Dios nunca nos prometió a nosotros esa tierra, ni a usted ni a mí. Esto se proyecta hacia adelante, al tiempo en el futuro, cuando estarán en su tierra. Habrá salvación allí para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien instituirá este nuevo pacto que todavía está en el futuro. El apóstol Pablo se refiere a este tema y cita en el capítulo 10 de su epístola a los Romanos, versículos 4 al 10, estos versículos que estamos estudiando aquí en Deuteronomio capítulo 30, dice el apóstol Pablo, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». El apóstol Pablo no nos da una cita directa de los versículos en Deuteronomio, sino que hace una aplicación de esos versículos. El hecho de que Pablo recurra a Moisés es un ejemplo notable de una exégesis diestra y esmerada, y el apóstol se explaya en ella. Porque esta aquí es una parte importante de la Escritura. Ahora fíjese usted que Pablo no dice que Moisés escribe esto. Es la justicia que es por la fe la que dice así, como vimos en el versículo 6 de este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Pablo no sustituye la ley por la fe en su Epístola a los Romanos. Más bien, está enseñando que la justicia por la fe es atestiguada por la ley y por los profetas. En la misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21, el apóstol dice, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así pues, amigo oyente, el pasaje en Deuteronomio es profético. Habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos. No necesitarán ir al cielo ni más allá del mar. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido. No es necesario subir al cielo para traer abajo a Cristo. Él ya ha venido. Tampoco es necesario levantarle de los muertos. Él ya ha sido levantado. El caso es que estos israelitas habían estado bajo la ley por 1500 años. La conocían de memoria y como ritual, pero la ley no había traído la justicia. Cristo había venido así como la ley había venido. Cristo no era alguien que estaba muy distante. Cristo había venido y había estado entre ellos. Murió y resucitó entre ellos. Esta justicia por la fe estaba disponible para ellos, así como hoy está disponible para todos nosotros. Ha sido predicada por siglos y ha llegado hasta nosotros hoy. Es esa justicia que es por la fe la que dice que no es necesario subir al cielo ni descender al abismo para encontrar a Cristo. Él está cerca, en su boca y en su corazón, amigo oyente. Es la palabra de fe. El día vendrá cuando el pueblo de Dios, Israel, verá esto. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, que estamos considerando, leamos los versículos 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La ocupación y posesión de la tierra prometida por los israelitas y su bendición en ella será determinada por su obediencia. Moisés hace una reseña histórica y dice que serán sacados de la tierra cuando desobedezcan, pero Dios promete traerles de nuevo. Por último, ellos regresarán y nunca, nunca jamás saldrán de nuevo. ¿Por qué? ¿Porque le obedecerán? No, sino porque Dios cumple su pacto. Les traerá de regreso a su tierra y luego obedecerán. Y así es con nosotros, amigo oyente. Dios nos pide confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y después de eso, nos habla en cuanto a la obediencia. Dice Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero debe haber amor para el Salvador. Entonces Dios pide que le obedezcamos. Pasemos ahora al versículo final de este capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 20, donde dice, «Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar». Repetimos que el amor y la obediencia es el gran tema de este libro de Deuteronomio. Si esto fue de tanta importancia para los israelitas, amigo oyente, ¿cuánto más importante es para usted y para mí en este día de la gracia? Hemos recibido tanto más. Ahora, siendo que se nos ha dado tanto más, nuestra responsabilidad es aún más grande en el día de hoy. Una de las cosas por la cual oro con más fervor que por cualquier otra cosa es que yo sea mantenido cerca de Él. Amigo oyente, hoy en día nos hace mucha falta estar cerca al Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo 30 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 31, donde encontramos los últimos consejos de Moisés. Llegaremos así a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un requiem a Moisés, y comprende los capítulos 31 al 34. Esta última sección del libro de Deuteronomio principia con el quinto discurso que Moisés dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Nos acercamos ahora al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí en el Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de esto ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante 40 años y nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Bueno, Esto es lo que nos espera en esta última sección del libro de Deuteronomio, que comienza con el capítulo 31. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le colme de sus ricas bendiciones.
A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la palabra de Dios. Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Testimonio sin impedimento. En el mes de mayo del año 2000 tuve un accidente en vehículo. No se me olvida la pareja que se quedó de último dándome palabras de ánimo, ofreciendo su celular para llamar, pues en aquel año aún no había muchos aparatos de comunicación. Después de lograr la comunicación, se quedaron conmigo orando por mí y me hicieron reflexionar para dedicarle más tiempo al servicio de Dios, y la hermana me dijo su nombre, Aura Marroquín. Cuando he tenido oportunidad, testifico de ese momento. El Señor Jesús hizo muchas sanidades. Los que conocemos la palabra de Dios lo sabemos. En varias ocasiones, Él advirtió que no dijeran a nadie lo sucedido. Pero, ¿quién podría dejar de testificar lo grande que es la obra de Dios en su vida? La obra de Dios en la vida de cada persona siempre es conforme a la soberana voluntad del Señor, tal como es el caso del hombre leproso de la lectura de hoy, allí en Marcos 1, versículos 40 al 45. El leproso rogó a Jesús de rodillas y le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». El Señor Jesús dice, el texto, que tuvo misericordia de él. ¡Qué maravilloso escuchar a Cristo decirle, «Quiero, sé limpio». Ahora, si usted tiene alguna necesidad de cualquier clase, ruégale al Señor de rodillas y dígale, «Si quieres, puedes ayudarme». Luego déjelo todo en manos de Dios, quien hará como Él quiere, y eso será lo mejor. John Wimber escribió un himno incluyendo esta frase, «Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrá en Él». Testifique inmediatamente lo que Dios hace en su vida. Meditación escrita por Bartolo Vázquez, Guatemala.
La Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, presenta el espacio de tu Instituto Bíblico, un encuentro radial para estudiar la Biblia y obtener aplicación práctica para su vida. Avanzamos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Vamos dejando atrás las bienaventuranzas y nos adentramos en su aplicación práctica. ¿Cuál es el rol de esta enseñanza de las bienaventuranzas en relación con el resto de este mensaje del Señor Jesús? Bueno, descúbralo en los próximos minutos.
Para proseguir con el estudio del Sermón del Monte, vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos 11 al 16. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta fue la enseñanza que Jesús dio en la ladera de la montaña, y él tenía el propósito de convertir a los discípulos en el candelero, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. En los estudios anteriores sobre el Sermón del Monte, hemos dicho que Jesús comenzó esta enseñanza con un examen médico del cuello para arriba, es decir, comenzó enseñando algo acerca de las actitudes. Él expresó 8 bellas actitudes o bienaventuranzas. Al explicar cada una de estas actitudes, nos enseñó que las personas bienaventuradas están en estado de gracia, son espiritualmente prósperas o felices o bendecidas. Primero Él nos dio la bienaventuranza y luego la promesa correspondiente. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que cuando dio la última bienaventuranza, terminó la enseñanza en general y entonces comenzó la aplicación. Se dice que cuando uno enseña o estudia la Biblia, siempre debe contestar las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? La primera es la pregunta de la observación. ¿Qué dice? Esta es la razón por la cual tenemos que pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que nos dé discernimiento espiritual. Una vez, dice el pastor Woodward, estaba dirigiendo un estudio bíblico en un hogar y allí estaba presente un granjero. Él tenía el hábito de preguntar, después de leer un versículo, ¿qué significa esto? Bueno, el granjero dijo, supongo que significa lo que dice ahí. Y él tenía razón. La Biblia siempre significa lo que dice. Así que la pregunta importante es, ¿qué dice? Esto es observación. Ahora, la pregunta ¿qué significa? Está dirigida a la interpretación. El pasaje siempre significa lo que dice. Hay que trabajar esforzadamente para decidir qué es lo que dice. Lo importante del estudio bíblico en este caso, entonces, es la aplicación. La Escritura se convierte en un poder en nuestras vidas cuando nos la aplicamos. Es muy importante, entonces, que cuando estudiamos la Biblia, nos hagamos la pregunta, ¿qué significa para mí? Si usted está enseñando, la pregunta sería, ¿qué significa para usted? Las personas aprecian mucho esto cuando enseñamos la palabra de Dios, eso es la aplicación. Así que Jesús enseñó las 8 bienaventuranzas y luego a partir del versículo 11 del capítulo 5 comienza a aplicarlas. Notemos los pronombres en las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los que. En cierto sentido, tales pronombres son un poco impersonales. Pero cuando llegamos al versículo 11, la aplicación es completamente personal. Bienaventurados sois, es decir, bienaventurados son ustedes, cuando por mi causa los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Eso es aplicación. Él ha dirigido la mirada a los que están sentados alrededor de él y les aplica personalmente su enseñanza. Muchos eruditos piensan que la aplicación comienza en el versículo 11 del capítulo 5. El resto del Sermón del Monte solo es aplicación. Martin Luther Jones ha dicho que cuando consideramos el texto donde fue dada esta enseñanza, descubrimos que dice tres cosas. Primero, nos describe la crisis que se produce cuando uno llega a ser cristiano. Según el evangelista Mateo, esta crisis es el proceso de llegar a ser súbdito del reino de Jesús. Las bienaventuranzas nos dicen cuáles son los valores de este reino. En este sentido, lo importante no es lo que Jesús va a hacer a mi favor, sino la siguiente pregunta: ¿qué quieres que yo haga para ti? Segundo, él nos describe el carácter que envuelve el hecho de ser cristiano. Jesús es sumamente práctico en este sentido, y lo que dice es esto: esas personas que están al pie del monte con todos sus problemas no necesitan reflexiones teológicas, no necesitan mucha teología. Necesitan ver personas auténticas, cuyo carácter sea como el de Cristo. Cuando un ser humano tiene el carácter como el de Cristo, ¿qué clase de carácter tiene por la gracia de Dios? Eso se explica precisamente en las 8 bienaventuranzas o bellas actitudes. El mundo no solo necesita ver a los que profesan ser cristianos, sino a los que realmente son cristianos. La palabra cristiano es interesante. Significa literalmente el que es como Cristo. También significa como un pequeño Cristo. Solo se encuentra 3 veces en la Biblia. Y es interesante. En 2 de ellas son los incrédulos los que dicen, esos individuos son como Cristo. Solo una vez la usa un creyente en Cristo, el apóstol Pedro, y este dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es una vocación. Y recordemos que no debemos sorprendernos por el sufrimiento. Realmente, el Espíritu Santo no escogió la palabra cristiano para distinguir a los seguidores de Jesús. Jesús nunca llamó a nadie cristiano. Jesús usó algunas palabras aplicables a sus seguidores. Él solicitó a las personas que creyeran, es decir, que fueran creyentes. Y él prefirió usar la palabra discípulo. Esta es una palabra bella. Un discípulo es uno que hace lo que está aprendiendo y aprende lo que está haciendo, como un aprendiz. También utilizó la palabra apóstol. Entre los numerosos discípulos que tuvo, comisionó a 12 apóstoles, palabra que significa enviados. El significado estricto de la palabra es apartados y enviados. Así que la palabra apóstol tiene un significado parecido al de misionero en nuestros tiempos. El apóstol Pablo también utilizó las palabras discípulo y apóstol. Él también utilizó la palabra santo, que significa apartado para Cristo, para seguir a Cristo. La palabra santo era un apodo que se les aplicaba a los santificados o a los pertenecientes a la verdadera iglesia de Cristo. Así que Jesús y Pablo no usaron la palabra cristianos, pero hemos de usar la palabra y tenemos que saber lo que significa, como Cristo. Realmente el hecho de decir que uno es como Cristo no es un acto de humildad. Si usted es acusado de ser como Cristo, ¿hay suficientes evidencias para condenarlo? ¿Es realmente usted como Cristo? En tercer lugar, a partir del versículo 11 de Mateo, según Martin Luther Jones, tenemos el reto que se produce cuando el carácter cristiano produce un impacto en la cultura. ¿Qué es la cultura? Usamos mucho esta palabra en nuestros días. Alguien ha dicho, la cultura es solo una palabra que significa, esta es la manera como nosotros hacemos las cosas. Pensemos en esto. Cuando los misioneros van a otros países, se les dice que, antes que se vayan, estudien la cultura, a fin de que se puedan adaptar y no ofendan a las personas de diferentes culturas. Hasta cierto punto es muy bueno que los misioneros hagan esto. No deben ofender a las personas de otra cultura, aún sin intención. Pero debemos recordar lo siguiente. Jesús vino al mundo para revolucionar su cultura, para cambiarla. Su estrategia consistió en cambiar la cultura mediante un cambio en los corazones de los hombres. Nos cuenta el pastor Woodward que en una ocasión tuvo la noticia acerca de un debate que se realizaba en una plaza pública donde discutían allí personas de diversas ideologías. Uno de ellos, mientras señalaba hacia una persona de los barrios bajos que estaba vestida de harapos, dijo: «Cualquiera que crea lo que yo creo, vista de ropas nuevas a este hombre». Pero un seguidor de Cristo que participaba en el debate señaló hacia el mismo hombre y dijo: «Jesucristo puede colocar un nuevo hombre en la misma ropa». Podemos decir que Jesucristo fue un revolucionario. Él usó la estrategia de revolucionar la cultura, produciendo una nueva revolución en los corazones de los hombres y las mujeres. Es por eso que Cristo dijo palabras como las siguientes: «Si ustedes entienden estas 8 bienaventuranzas, ustedes serán la sal de la tierra y la luz del mundo». Cuando él comienza a aplicar su enseñanza a los judíos, es decir, a las personas que estaban allí con el pronombre personal «vosotros», lo que realmente sugiere es esto. Cuando el carácter cristiano produce su impacto en la cultura, eso envuelve un desafío. Y lo que Cristo nos está diciendo a partir del versículo 11 es que las personas que se convierten en sus soluciones y respuestas tienen que cambiar al mundo por su manera de vivir.
El propósito de Jesús es cambiar la cultura mediante un cambio en los corazones. No se trata de mucho militar, sino de cambiar nuestra manera de vivir reflejando el carácter de Cristo. Hasta aquí el tiempo de estudio de tu Instituto Bíblico. Ahora le toca a usted expresar su opinión, compartir sus pensamientos y hacernos llegar sus dudas sobre lo que ha escuchado. Póngase en contacto con los hermanos de la Iglesia de Dios Renovando Vidas vía Facebook en su página Iglesia Renovando Vidas. También conozca un poco más del proyecto de tu Instituto Bíblico buscando su página en Facebook con el nombre de Tu Instituto Bíblico. Y recuerde solicitar las notas, las guías de estos estudios vía WhatsApp al 097-497-817. Pida usted sus guías sobre estos estudios al WhatsApp 097-497-817.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
De vez en cuando yo lo encuentro muy saludable sentarme a solas en algún rincón o conversar con algún amigo íntimo y recapacitar un poco acerca de los años pasados. Yo creo que a todos nosotros nos conviene, al estar solos en algún lugar, recordar lo que fue nuestro pasado. Porque muy a menudo nuestro pasado fue peor que nuestro presente. En verdad, en casi todos los casos, especialmente en la vida del cristiano, el pasado siempre ha sido o debiera ser peor que el presente. En otras palabras, uno progresa, uno mejora, uno asciende en su experiencia, en su madurez y en su vida personal. Todos tenemos en nuestro pasado pecados de los cuales nos avergonzamos a solas. Samuel Johnson, el famoso escritor, dijo: «Todo hombre sabe cosas acerca de sí mismo que no quiere que su amigo más íntimo jamás lo sepa». Ahora, eso es pensar en lo que uno ha sido en el pasado. Esas cosas secretas de las cuales uno se avergüenza, ¿cómo pueden librarse de la vida, de la mente y de los recuerdos? Eso me hace pensar en lo que la Biblia llama la gracia de Dios. Esa frase, la gracia de Dios, es muy fascinante, pero muy difícil de definir. Yo he leído muchos libros al respecto y no he encontrado un solo libro que dé una definición de la gracia y el significado de la gracia de Dios que me satisfaga el corazón. Pero he encontrado un versículo en la epístola a Tito y el capítulo 3 donde creo que se llega lo más cerca posible a una definición. Algunos dicen que la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero eso no define la gracia, más o menos es una frasecita aceptable. Tito 3, 4 y 5 dice así: «Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». La gracia de Dios es la bondad de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Eso significa la gracia de Dios. La Biblia dice que el trono de Dios es un trono de gracia, o sea, un trono de amor, un trono de bondad, un trono de misericordia. En Hebreos se nos habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. En San Juan capítulo 1 y versículo 14 dice que Jesús vino al mundo lleno de gracia y de verdad, y que mientras Jesús caminaba por el mundo, demostró la gracia, la bondad, la misericordia y el favor y el amor de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de la mujer en el capítulo 8 de San Juan? La mujer que fue tomada en el acto de adulterio, la mujer que fue acusada por los fariseos y los líderes religiosos, esta mujer al fin se encontró con el Hijo de Dios, y los acusadores tuvieron que desaparecer. Y esta mujer, que indudablemente había cometido el acto del adulterio, sin embargo se enfrentó ojo a ojo con Jesús, y Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?». Y ella dijo: «No lo sé, Señor, ninguno me ha acusado». Y el Señor le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Sí, el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él derrama gracia sobre nosotros. La gracia y la bondad de Dios se demuestran hacia los hombres pecadores, hacia usted y hacia mí, amigo que me escucha. Cuando yo miro a la historia mía, mi breve historia pasada, yo descubro de que hay tanto en mi pasado que Dios tuvo que perdonar. A veces pienso en algunos de los actos que cometí en mi juventud y me avergüenzo ante Dios y ante mi propia conciencia. Pero la gracia de Dios, ese amor, esa bondad, esa misericordia de Dios, qué hermosa que es. Qué hermoso es saber que usted, como yo, puede disfrutar de la gracia de Dios. Que usted puede acercarse a Dios y encontrar que el trono de Dios es un trono de gracia. Es cierto que Dios es un juez, y es cierto que un día toda la humanidad va a ser juzgada, excepto aquellos salvados por Cristo, frente al gran trono blanco de Dios. Pero mi amigo, en este día, la Biblia dice: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Acerquémonos, dice, en plena certidumbre de fe. Esa certidumbre viene cuando usted comprende de que Jesús le ama, de que su trono es un trono de gracia, de que Jesús es un Señor perdonador, es un Salvador maravilloso. Y luego en los Hechos capítulo 14 y el versículo 3 dice que la palabra de Dios es la palabra de su gracia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mensaje de la Biblia, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, lo que la Biblia llama el Evangelio, es una palabra de gracia. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra Evangelio? es una palabra transliterada del griego. En el griego, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pues las buenas noticias son de que Dios es un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios perdonador, amigo mío. ¿Usted le tiene miedo a Dios? ¿Usted tiene temor de Dios? ¿Tiene temor del juicio de Dios y la condenación de Dios? Pues hasta cierto punto tiene razón, porque el pecado acarrea la condenación. Pero sabe una cosa, la gracia de Dios es mayor que el juicio de Dios. La gracia de Dios se demostró en la cruz del Calvario, ¿se da cuenta? En aquella cruz, al morir Cristo cargando con sus pecados, amigo mío, se reveló la gracia de Dios. ¿Lo entiende? Aunque no lo entienda, acéptelo por la fe en su corazón, y esa gracia de Dios va a transformar su vida. Y si usted por la fe acepta el perdón que Dios le ofrece en su gracia, usted será hecho un nuevo hombre. Por ahí oigo a alguien que suspira y dice, pero si hablamos de que Dios perdona gratuitamente, todo el mundo se va a corromper. Al contrario, cuando los hombres creen que Dios es un Dios de amor y de gracia, sus vidas empiezan a cambiar. Porque nada cambia el corazón de un hombre como el amor de Dios derramado en su corazón. Sí, en este día, yo deseo que usted empiece a cantar en su corazón, que usted empiece a saltar de alegría, que usted empiece a flor de labios a expresar su gratitud a Dios, porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se ha demostrado y manifestado en la cruz de Jesús, en la resurrección de Jesús, en el amor de Dios, ese amor que quiere invadir su corazón, quiere inundar su corazón, quiere embargar su corazón. El amor de Dios y la gracia de Dios traen salvación a todos los hombres. Con sinceridad, con honestidad, de todo corazón, deje que Cristo entre a su vida este día, disfrute de la gracia de Dios, alabe a Dios. Eso va a cambiar su vida más que ninguna otra cosa. La gracia de Dios.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área. Signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Semejante a un hombre, se despojó como siervo vivió, y a sí mismo se humilló, y como hijo obedeció hasta la muerte. El grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.
Esta es la llamada de medianoche.
Qué bueno, querido amigo, querida amiga, reencontrarnos en nuestro espacio de estudios bíblicos de llamada de medianoche. Y también a ti que nos sintonizas por primera vez, te damos una muy cordial bienvenida.
Dice la palabra de Dios en Isaías 45:11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El creyente no usa la Biblia como si fuera un horóscopo, pero sí encuentra en ella certezas acerca del futuro que reafirman su confianza en Dios.
En el programa de hoy, Norbert Litt nos presenta una mirada bíblica del futuro de Israel, de las naciones y de la Iglesia. Lo escucharemos en la voz de Guillermo Sauchuk después de la siguiente pausa musical.
Hace unos años visité la villa de Wannsee, cerca de Berlín, el lugar en donde Hitler planificó el exterminio del pueblo judío. Allí se pueden ver los documentos originales y las actas de aquella reunión. Gracias a Dios, perdieron la Segunda Guerra Mundial y su imperio pereció. Alemania quedó literalmente devastada. Los oficiales rasos se quitaron la vida o fueron ejecutados junto a su propaganda de odio. Una vez más, se demostró la verdad de la palabra de Dios y de su promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. El 14 de mayo de 1948, 3 años después del Holocausto y la caída de aquella Alemania, el ex presidente de Israel, David Ben-Gurión, proclamó oficialmente en Tel Aviv la independencia del Estado judío. En esa ocasión pronunció las siguientes palabras: durante 2000 años hemos esperado esta hora. Ahora ha llegado. Cuando el tiempo se cumple, nada puede resistirse a Dios. Y estaba en lo cierto al decir esto. El Salmo 33 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Examinemos 3 pasajes del Nuevo Testamento que revelan con claridad que Israel tiene un futuro preparado por Dios. En Mateo 23, versos 38 y 39, encontramos una aclamación con un enorme significado. Allí el Señor Jesús les dice a los judíos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús pronunció esta profecía 2 días antes de ser arrestado y unos días después del Domingo de Ramos. Según Mateo 21:9, ante la entrada pública de Jesús a Jerusalén, el pueblo proclamó: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Con esto se cumplía la profecía de Zacarías 9:9 que dice: he aquí, tu rey vendrá a ti. Podemos encontrar 2 diferentes momentos en que se oye la misma aclamación. Una vez en la primera venida de Cristo y otra vez en su segunda venida. La primera vez se pronunció cuando Jesús entró en Jerusalén cabalgando en un pollino y la gente gritaba: ¡bendito el que viene en el nombre del Señor! La segunda aclamación se oirá en su regreso cuando aparezca montado sobre un caballo blanco, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. En este contexto me viene a la mente el Salmo 24. Es interesante que también allí encontramos 2 veces la misma afirmación en relación con la venida del Señor. La primera en los versos 7 y 8 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. La segunda vez en los versículos 9 y 10, y usa casi las mismas palabras: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Qué motivo habría para decir 2 veces lo mismo? Podría haber un paralelismo con las dos veces que los judíos aclamaban al Mesías diciendo: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». La primera vez, Jesús entraba a Jerusalén para pelear la batalla más feroz de todas en el Gólgota y allí vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Él es nuestro Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, como dice el verso 8. Y en el futuro, tal cual Jesús lo predijo en Mateo 23, los judíos lo aclamarán cuando regrese con poder y gran gloria a Jerusalén, y todos dirán asombrados: Él es el Rey de la Gloria. Según la Biblia, habrá un tiempo de exclusión de Israel, sin embargo, claramente será seguido por su readmisión. En el Concilio de Jerusalén, que encontramos en Hechos capítulo 15, los apóstoles buscaron la voluntad de Dios respecto a los gentiles que se habían convertido. Allí Jacobo dijo algo muy interesante. Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. En estos versículos encontramos la evidencia de la inserción de la iglesia, compuesta por creyentes de todas las naciones, en la historia de la salvación. Lo normal era que Israel estuviese en primer lugar en el trato de Dios y recién luego los gentiles. Según sus propias palabras, Jesús en Mateo 15 se dirigía en primera instancia a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, aquí en las palabras de Jacobo se puede notar cómo el orden se ha modificado. Primero Dios forma un pueblo de entre los gentiles, esto es, la iglesia de Jesús, para que, después de esto, llegue la renovación espiritual de Israel al regresar el Mesías. Los profetas, al no saber nada de la formación de la iglesia, no conocían ese «después de esto», por lo que esta expresión no se encuentra en el pasaje citado de Amós 9:11. Se trata de una revelación neotestamentaria, aunque en el contexto de los acontecimientos concuerda con las predicciones del profeta Amós. Jacobo con razón pudo decir: «Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito». El plan de Dios con Israel no ha sido desechado, sino que se encuentra en pausa durante un tiempo determinado por Dios. Es el tiempo que llamamos la era de la iglesia o la era de la gracia. En Romanos 11, 25 y 26, el apóstol Pablo nos habla de un misterio con respecto al futuro de Israel. Dice así: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel sea salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad». ¿Cuál era este misterio? Sin duda, no lo era el endurecimiento de Israel, ya anunciado por los profetas y lamentado por el Señor Jesús y el apóstol Pablo. Tampoco era un secreto que un día Israel sería salvo, algo que habían predicho ya los profetas. El misterio tiene que ver con la salvación de un número exacto conocido por Dios de entre los gentiles. Se trata de la pregunta de cuánto tiempo durará el endurecimiento de Israel. ¿Cuándo volverá a ser aceptado por Dios? ¿Qué debe pasar para que se salve? Como respuesta, podemos decir que Dios, en su omnisciencia, tiene un plan misterioso con el endurecimiento de Israel, el de formar un nuevo pueblo de judíos y gentiles. La Biblia en Romanos 11 ilustra esto con un olivo. Los judíos incrédulos fueron cortados y los creyentes de las naciones injertados. Cuando los creyentes judíos y gentiles hayan llegado a su plenitud, un número que sólo Dios conoce, la era de la iglesia habrá terminado y ella será arrebatada al cielo. Y después de esto, Dios se ocupará de la salvación de Israel. En Romanos 11, el apóstol Pablo nos confirma el hecho de que Dios retomará su plan con Israel. Dice allí, hablando de los judíos, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estimados amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero en el siguiente programa concluiremos con este apasionante tema. Dios les bendiga.
Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo.
Contigo.
Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día, cuando la vida me empezaba a sonreír, y todo iba muy bien.
Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida se... Mi corazón por ti deseo se marchitó y me convencí que nada importa en la vida.
Es asombroso como Dios ha hecho conforme se ha propuesto con respecto a Israel y aún seguirá desarrollándose.
Esperamos que el programa de hoy haya aclarado dudas e inclusive traído esperanza sobre el futuro de Israel en Cristo.
El próximo programa se enfocará en las naciones y en la Iglesia. Esperamos contar con su amable compañía.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, es un grato placer para mí, Lemuel La Rosa, estar junto a ustedes en este viaje hacia la medianoche. Hoy estamos recordando, como siempre, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto lo declaramos todo el equipo de RTM Uruguay, tanto Alejandra como Johnny, como Viviana, como la directora del Radio Transmundial Uruguay, Elizabeth La Rosa. Y bueno, aquí estamos todos para compartir la parte final de la programación de RTM Uruguay, que está celebrando este mes de junio la campaña Sirviendo Juntos. Vamos al encuentro del tesoro bíblico de hoy, que está en el Salmo 47 y que dice así: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. ¡Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra! Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad, que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Palabras que están escritas en el Salmo 47 y que se constituyen hoy en nuestro tesoro bíblico. Y antes de hacer otros comentarios, me gustaría que disfrute de este tiempo de buena música.
Exaltar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, firme estoy sobre la roca de tu amor.
Radio Transmundial Uruguay necesita donantes para salir adelante, por eso estamos con la campaña Sirviendo Juntos. Yo le voy a dar ahora dos números de cuentas de dos bancos diferentes donde usted puede enviar su ofrenda. ¿Tiene allí algo para anotar? La primera cuenta que le sugiero use para enviar su ofrenda es El BROU, Banco de la República Oriental del Uruguay. BROU, Caja de Ahorros. Caja de Ahorros. Número 179-139-0870. ¿Anotó? BROU, Caja de Ahorros. Cuenta número 179-139-0870. 0870 a nombre de Radio Transmundial Uruguay. El otro banco es el Santander. Cuenta corriente 128 11 51, sucursal 61. Repito, Banco Santander, cuenta corriente a nombre de Radio Transmundial Uruguay, número 128 11 51, sucursal 61. Amiga, amigo oyente, gracias por su apoyo a este proyecto de Sirviendo Juntos con Radio Transmundial. Gracias por su cooperación. Esto nos anima a seguir adelante en este esfuerzo que hacemos día tras día, noche tras noche y a través de las redes sociales de Radio Transmundial. Ahora vamos a disfrutar de una pausa musical.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecado? ¿Cómo siendo yo su enemigo el sufrimiento en mi lugar tomó? En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.
valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. Ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro,
Continúo con las reflexiones en torno al tema encontrarnos a nosotros mismos. Palabras de Jesús en Marcos 8:35. Uno podría parafrasear de esta manera el epigrama favorito de Jesús que parece haber usado en diversos contextos. Si insistes en aferrarte a ti mismo y te niegas a soltarte, sino que decides vivir para ti mismo, te perderás. Ese es el camino de la muerte, no el camino de la vida. Pero si estás dispuesto o dispuesta a perderte en ti mismo, a darte en amor, en servicio al Evangelio, entonces, en el momento del total abandono de tu ser, cuando pienses que lo has perdido todo, tendrás el milagro de encontrarte a ti mismo. Palabras de Jesús en Marcos 8:35. Y así llego al final de otro grato encuentro que ha comenzado con la programación de RTM Uruguay a partir de las 21 horas. Espero que mañana nos pueda acompañar otra vez usted. Y ahora, antes de irnos a dormir y descansar un poco, cosa que necesitamos, vamos a decir juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.